Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Nutres. Los saluda Mariana Camarena y están conmigo
Fernanda Alvarado
y Sol Sigal.
Y a ver, Sol, Fer, ¿ustedes podrían limitar un poco el consumo de alimentos durante uno o varios días de la semana?
Yo lo he hecho.
Pues sí.
Pero vamos a ponerlo así. El tema de hoy es ayuno intermitente. Es como, ¿podrían comer solo en 6 horas de su día y el resto quedarse en ayuno?
Pues sí, yo creo que es cosa de organizarse, pero seguro va a dar hambre al principio, ¿no?
Exacto, pues eso es todo lo que vamos a platicar. La verdad es que eso del ayuno intermitente es un tema bastante controversial. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Y por lo mismo, bastante estudiado, bueno, que eso nos llamó mucho la atención. Así que las tres de Nutres nos pusimos a investigar sobre este tema y hoy queremos contarles toda la evidencia científica acumulada que hay en torno al tema. A ver, ¿es bueno, es malo, es saludable? ¿Qué onda?
Nutrición activa.
Y bueno, yo, Mariana, tengo el ayuno intermitente en esta categoría como de intervención muy poderosa, pero extrema y radical. Así se los pongo. O sea, la verdad es que estas intervenciones son con un objetivo: activar el metabolismo, dependiendo de tu objetivo, normalizar el peso, prevenir enfermedades crónicas, aumentar la longevidad, entre otras cosas. Así que yo hoy les confieso que antes de preparar este podcast, para mí este tema del ayuno estaba vetado de mi vocabulario. Y sobre todo porque muchas de las recomendaciones que hago, pues son, come cada 3 horas. El famoso, ¿no? Y hasta lo pongo en mis redes. Acuérdense, para activar el metabolismo hay que comer cada 3 horas. Estamos con esta escuela de estar comiendo, mantenerte activo y ponerle play a todos los órganos del cuerpo, que es la única forma en la que el cuerpo así no va a romper esta cadenita de guardar grasa en forma de protegerse. Entonces, o sea, mi pregunta era, ¿cómo es posible que, por el contrario, cuando iba leyendo el tema del podcast, o sea, todos los estudios como que salen a relucir los resultados de que no, ¿qué crees? Ayunar, por el contrario, es como una forma de activar el metabolismo, pero desde otras rutas. O sea, dejando de comer, realmente es que se puede activar el metabolismo, realmente quemamos grasa, controlamos el peso, la salud, o sea... La pregunta es, ¿en serio? A ver,
no. Yo quiero saber.
Tenemos que platicarlo.
Sí, claro.
Y hoy lo vamos a traer aquí a la mesa, porque no lo, o sea, vamos, o sea, es como aclarar la incógnita de qué es lo que le pasa al cuerpo cuando ayunamos. Yo creo que por ahí vamos a empezar.
Pero tienen que ser ayunos inteligentes, ¿no? Que es de lo que les vamos a contar.
No, eso vamos a platicar.
Ni bueno, ni malo.
Pues para empezar a dar forma a este tema, Fer, sí creemos necesario que nos cuentes qué le pasa al cuerpo cuando entramos en un periodo de ayuno.
Primero hay que recordar que nuestro cuerpo siempre, siempre va a buscar la manera de mantener cierto nivel de glucosa circulando en la sangre. Uh-huh. Por ejemplo, la principal fuente de energía con la que el cerebro necesita 120 gramos de glucosa, consume 120 gramos de glucosa por día, comparado con los 160 gramos que consume todo el cuerpo. Entonces, nuestras reservas de glucosa son aproximadamente de 160 gramos en forma de glucógeno que se almacena en el hígado y en los músculos, y 20 gramos que se almacena en los líquidos corporales. Entonces, bueno, estas reservas solo alcanzan para un día, por lo que periodos más largos de ayuno implican la necesidad de sistemas alternativos para obtener la glucosa. Tú no puedes dejar al cerebro sin comer, por decirle de alguna manera, ¿no? Entonces, en cuanto el cerebro registra una baja de glucosa, se activan los sistemas alternativos de defensa, donde intervienen muchas, muchas hormonas como el cortisol, el glucagón, la insulina, la leptina, la grelina, etcétera. Estas hormonas son las que determinarán cuál de los dos sistemas se tiene que activar. Y nos vamos a regresar a las clases de bioquímica. Uno es la glucosa, y van a decir los de afuera qué es, pero bueno, pues igual se los vamos a explicar.
A tratar de explicar.
Sí, entonces uno es la glucogenólisis, que como su nombre lo indica, es romper o degradar el glucógeno que almacenamos en el músculo, en el músculo de las piernas, brazos y demás, y también en el músculo cardíaco y en el cerebro para que obtengamos la glucosa. Y el otro es la gluconeogénesis, que bueno, génesis va a significar crear en este caso glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono, como los aminoácidos o lactato. Es decir, lo que comes que no son hidratos de carbono lo vas a convertir en glucosa, y este sistema se lleva a cabo principalmente en el hígado, que es 90%, y también en el riñón. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, pues existe una teoría llamada teoría de los genes ahorradores, la cual explica una condición de adaptación saludable que a nuestros antepasados les permitió sobrevivir y que hoy nos permite engordar. Esta teoría dice que nuestro genoma guarda información para estar constantemente almacenando grasa y activando alguno de los dos sistemas que les mencioné, para lo que sobrevivimos durante periodos pues, de hambruna, cuando no había comida. El problema es que hoy en día comemos constantemente y nunca ayunamos. Así que nuestros genes han logrado adaptarse a esto. En un estudio que hicieron en 2005, investigadores daneses pusieron a un grupo de hombres sanos de 20 años a ayunar 20 horas cada tercer día durante 15 días. Y al final del estudio, sus niveles de insulina fueron mucho más eficientes al controlar los niveles de glucosa en sangre. Según los autores, esto puede confirmar la teoría de estos genes ahorradores que comenzamos a decir.
Pero está por esa parte, este lado de la glucosa, ¿no? O sea, todo lo que cuentas de que la glucogenólisis
y la glucogenólisis, sí.
O sea, es como una parte glucosa, pero un poco de lo demás es como a nivel neuronal y otras cosas que puede ser también interesante.
De hecho, muchas de las publicaciones que están saliendo ahorita, pues que se como bestsellers y tal, están basadas en estas ondas. Todas estas dietas del ayuno intermitente tienen nombres de moda, ¿no? La dieta del día siguiente, andale, todo ese tipo de cosas.
O la dieta de las 8 horas,
me sí, parece. Entonces comes mucho y luego ayunas. Entonces yo sí creo que es importante.
¿Cómo se hace, no?
Porque ver cómo lo haces, porque no es nada más como ya no como y luego voy y me paso a la maquinita y me compro lo que me encuentre. Sí creo que lo que hay que decir es que lo que se ha estudiado, todo lo que nos contabas, Fer, del ayuno intermitente y tal, nada tiene que ver con un ayuno permanente o con malos hábitos.
Claro.
O sea, sí tienes que tener como muy claro cómo lo vas a establecer, y sí te exige un poco más de orden a lo mejor y de disciplina, de tener claros tus horas. O sea, si eres a lo mejor de esos godines que no tienen ni idea de qué va a pasar con su vida, no sé si es un sistema que les pueda funcionar muy bien. Lo tienen que planear, ¿no? Porque
sí,
no es lo mismo
planear
no es lo mismo dejar de comer 36 horas o más, o hacer un ayuno de estos detox de jugos de los que hemos platicado, que comer durante 16 o 18 horas del día y luego 6 o 8 horas, dejar de comer durante 16 o 18 horas y luego comer en un lapso de tiempo de 6 o 8 horas, que es un poco lo que propones. Es como compactar tus tiempos de comida en un periodo más corto de tiempo. Entonces, a lo mejor
eso es ayuno intermitente.
Sí. Entonces, tienes tu desayuno, comida y cena a lo mejor entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche. Entonces, tú calculas a qué hora te vas a dormir. Dices, yo generalmente me puedo acostar, no sé, a las 10.
Ajá.
Entonces, tienes que contar ciertas horas para que cumplas ciertas horas de ayuno.
Mínimo 3 horas antes de ayuno, ¿no?
Cenas.
De irse a dormir.
Ajá. Entonces, cenas, luego dejas 3 horas, te vas a dormir. Eso ya suma a lo mejor 10, si bien te va que dormiste 7, 8 horas. Y a lo mejor ya llevas un ayuno de 10, 11 horas. Y entonces, desayunas un poco más tarde de lo que estamos habituados. Ves que la gran tendencia que nosotros hemos manejado siempre en el consultorio es te levantas y comes algo. Pues aquí te dicen, no, chata, te levantas y te esperas.
¿Y cómo haces para no promover esa que tomes la glucosa de los músculos?
Es que ahí viene, porque como mencionaste tú de la parte de las hormonas, como empiezas a sensibilizar tanto todas las hormonas que se van a liberar a raíz de que tienes que tener glucosa, sobre todo la leptina y grelina, que son estas hormonas que
hambre y
saciedad, te dan hambre y demás, se empiezan a controlar. Entonces realmente te deja de dar hambre.
Y además,
o sea, no promueves una glucogenólisis.
Depende, durante el momento del ayuno no, a lo mejor durante el momento de la comida sí, ¿no? El tema es
las mueves todas.
Mueves todo locas. El tiempo. ¿Sabes qué pasa? Exacto, es este típico cuando llega la paciente y dicen, "Esto algo de choque, porque ya hice todo, porque ya nada me funciona."
A eso es a lo que le llaman choque.
Ajá.
Pues un poco sí, porque cambias todo. Por supuesto, siempre habrá que mantenerse muy bien hidratado durante las... No quiere decir que estas 12 o 16 o horas que decidas no comer, pues tampoco vas a beber. Tienes que estar muy bien hidratado.
Líquidos
a lo
no
mejor,
calóricos, nada más.
Exacto, unas infusiones, unos tés, agua con clorofila, tal. Eso está muy bien, por supuesto, sin endulzar. Y eso también te ayuda a depurar. Yo creo que uno de los malos hábitos que tenemos es que jamás dejamos descansar a nuestro sistema digestivo. Entonces, esto te ayuda, por supuesto, en los momentos en los que te toca comer estas 6 o 8 horas, no es que te atasques, ¿no?
Claro.
Entonces, comes proteína saludable. De hecho, es de estas dietas como muy precursor o muy apoyadora de la proteína. Yo, sí, por eso a mí me gustó hablar de esa parte, porque yo soy fan de la proteína, siempre lo he dicho. Entonces tienes que elegir fuentes de proteína magras, de alta calidad. A lo mejor si eres mujer, estás en tu periodo, pues altas en hierro, como la carne roja. Nada, claro, de estas modas donde además de hacer ayuno intermitente, entonces solo comes cosas veganas y tal. No es que yo creo que cualquiera puede comer como quiera, pero necesitas una dieta de muy buena calidad si vas a hacer ayunos intermitentes. Sí. Entonces, muy buena proteína, muy verduras verdes, ¿no? Verduras muy nutritivas, con poco azúcar, tal. Y, por supuesto, olvidarse de pan blanco, arroz blanco, harinas, paquetitos, todo ese tipo de cosas. Bye. Sí puedes comer frutas, porque finalmente las frutas pues tienen mucha agua, vitaminas, minerales y algunas grasas, estas que siempre nosotros defendemos, ¿no? Grasas de origen vegetal, aguacate, nueces, almendras, ajonjolí, aceite de oliva, ¿no?
Sí.
Por supuesto, estamos hablando de pacientes sanos, ¿no? Ojo con las personas que viven hipoglucemia, que viven con diabetes, algún tema renal, del hígado, pues, ojo, ¿no?
Sí,
embarazadas,
ahorita,
lactantes, claro, sí, pues no,
o sea, yo
no es ideal.
Imposible hacer un ayuno intermitente.
No, imagínate.
Ya después lo experimentamos y les cuento.
Sí, hacemos.
Pero contestando un poco a tu pregunta, sí, Ferde, sí, ¿qué onda? O sea, ¿tú se me va a perder el músculo? Porque es un poco lo, sí, que siempre decimos también en el consultorio. La sorpresa en los estudios es que estos ayunos de 16 o 18 horas hacen que tu hormona del crecimiento se produzca, pero impresionante. Haz de cuenta que en mujeres se produce 1300% más de hormona del crecimiento.
Wow.
Y en hombres 2000% más. Y gracias a esa hormona del crecimiento es la que evita que te degrades la masa muscular. Y cuando tú haces un ayuno intermitente acompañado de un ejercicio justamente de intervalos de alta intensidad, es el mejor resultado, porque hay dos formas de que tú empieces a producir más hormona del crecimiento: haciendo ayunos, bueno, tres, durmiendo, y la, sí, y otra es
siendo
haciendo
puberto,
ejercicios de intervalos de alta intensidad.
Lo que se conoce como HIIT.
Exacto. Y entonces, con esta combinación que traes de ayuno, mucho hormona del crecimiento, más estos ejercicios, te logras poner en, más bien, logras poner en marcha esta formación de masa muscular, literal.
Poner mamey.
Pones fuerte, obviamente más masa muscular, sigue que quemes grasa en reposo y por eso controlas el peso. Entonces, es como, ok.
Es un círculo virtuoso, ¿no?
Ajá,
aceleras tu metabolismo, sí, sí, lo sacas de onda, entonces encuentra opciones para ayudarte. Es,
ahora,
es,
pero todo esto lleva, o sea, pies y cabeza, porque
sí, por
si lo hacen así, entonces sí vamos a promover otras vías metabólicas y que entonces sí van a afectar la salud y también a degradar sus músculos.
Exacto.
Sí, te digo, tienen que tener como cierta estructura y hay unos días que lo haces, unos días que no, sí, según cómo entrenes. Platicábamos, ¿no? A lo mejor atletas.
O sea, justo hablando de este tipo de entrenamiento, hay que cuidar eso y empezar a escuchar a tu cuerpo y eso. Y tal vez lo tienes que empezar a probar 3 días y después comes dentro de otras horas y así,
sí,
la estás.
Y a mí seguro me daría hambre.
Bien comer.
En un estudio realizado en el 2007 por el American Journal of Clinical Nutrition, los investigadores, fíjense, dividieron a los participantes en 2 grupos y cada grupo comió la misma cantidad de calorías, calorías suficientes para que mantuvieran su peso. La única diferencia era que un grupo consumió todas sus calorías distribuidas en 3 comidas durante todo el día, mientras que el otro hizo un ayuno intermitente consumiendo la misma cantidad de calorías, pero en un tiempo limitado, más cortito. Los resultados fueron sorprendentes, fíjense. El grupo que hizo el ayuno intermitente modificó su composición corporal, reduciendo más su porcentaje de grasa comparado con el grupo que no hizo ayuno intermitente.
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Y bueno, pues, híjole, yo la verdad no había sido defensora de este tema en el pasado, pero así como todos ustedes que nos gusta estar aprendiendo cosas nuevas, leyendo, investigando constantemente, hoy para mí el tema del ayuno es un cambio importante en mis recomendaciones típicas, lo voy a aceptar. Sé que hay beneficios de ayunar y me voy con la tarea de seguir estudiándolo. Sin embargo, mi consejo para este podcast es que si quieren empezar a aplicar el ayuno intermitente, lo hagan de la mano de un profesional de la salud, que empiecen poco a poco, que antes de arrancarse en primera y empezar ahí mismo a ayunar, porque ya nos escucharon, primero vayan a un laboratorio, háganse un check-up básico, que incluya glucosa, triglicéridos, colesterol, biometría hemática, no vayan a estar ustedes anémicos o algún déficit ahí, Pues porque si no, no eres candidato, punto, ¿no? O sea, para mí la vida es un viaje y nadie tiene todas las respuestas. O sea, mejor veámonos en consulta para ver si son candidatos esta estrategia.
Sí, no cualquiera. Digo, yo también aquí voy a ser como siempre la mala del cuento, pero creo que sí debemos hacer hincapié en todos los síntomas que tienes que tener antes de hacer uno de estos ayunos. Si, por ejemplo, eres de esos que dices, se me bajó el azúcar o la presión a cada rato y te sientes mareado, si tienes diabetes, estás embarazada o estás lactando, mejor no. Primero hay que estabilizar los niveles de azúcar en sangre y después ya someterse a este tipo de prácticas, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, cuando la gente dice que tiene el azúcar baja, puede ser dolor de cabeza, debilidad, temblores. También son muy enojones. Y siempre
tengo el azúcar baja.
Siempre tienen hambre.
No hay agua, ¿no?, en el tinaco, eso dicen, ¿no?
Entonces, bueno, si presentan alguno de estos síntomas, está prohibidísimo hacer ayunos intermitentes. Siempre, por favor, con nutriólogas, no con las chicas que les dan consejos en los gimnasios. Prohibido con ellas, por favor, porque a veces no entienden de este tipo de condiciones. Una persona con diabetes, una persona con alguna patología, no puede ser atendido por las chicas que dan consejos en los gimnasios.
En las cafeterías de afuera. Sí, yo creo que es algo que debe hacerse con conocimiento. Finalmente, también creo que cada quien es responsable de su cuerpo y si quieren hacer una barbaridad, nada más no se quejen, ¿no? No pasa nada. Es necesario que pongan mucha atención a todas estas reacciones. Sobre todo, a ver, ahí voy la burra al trigo. ¿Qué pasa con los atletas? A lo mejor, si vas al maratón que de Chicago, de Boston, no sé qué, pues no haces un ayuno intermitente, no experimentas, exacto, no te vas a entrenar en ayuno. Pero a lo mejor vas a estar en tu casa, estás buscando hacer una clase de Zumba, a lo mejor sí lo puedes probar.
Como fuera de temporada.
Sí, pero sí, exacto, fuera de temporada y no altísimo rendimiento, ¿no? Uh-huh. Porque sí necesitas carbohidratos, eso también está estudiado. Es que, como todo en la vida, hay un lado que apoya el consumo de carbohidratos todo el tiempo y hay uno que te habla del ayuno intermitente. Entonces, tendrás tú que probar qué te viene bien, qué te hace sentir bien, no ponerte en riesgo, siempre probarlo en condiciones controladas, no si te vas a ir a la montaña, pruebes el ayuno, pruebe el ayuno cuando vas a ir al gimnasio y hay un baño por si necesitas vomitar o un coach que te cache por si te desmayas, ¿no? Entonces, yo digo todo con asesoría y en situaciones
controladas.
Por lo
menos que sepan que lo estás haciendo,
exacto,
¿no?
Y que estés en un lugar seguro, ¿no?
Nutres.
Ay, se nos fue rapidísimo un podcast más
de ayuno intermitente para que se acabe tan rápido.
Hay mucho que hablar. Yo creo que tenemos que hacer
una clase, que sí.
La hablar Miss Mariana.
Ya no me acordaba de la glucogenólisis. O sea,
júntate con Miss Mariana y ella te dice.
No, sí, qué cosas. Pero bueno, escríbanos sobre si tienen esta experiencia, si la han hecho o no en redes sociales, en Twitter. Estamos como Nutres con número Nutres TV, Facebook Nutres TV todo con letra y tenemos un correo electrónico que es nutrestv@gmail.com. Soy Fernanda Alvarado y yo estoy como @Fernanda con doble R.
Y yo soy Mariana Camarena. Yo nada más para despedir, porque nos encanta recomendar lo que hacemos, la verdad.
Nos amamos.
Métanse a alimentaelfuturo.com.
A nuestras papás. Páginas también.
Hay unos videos muy padres. Sí. Están, es que son ideas increíbles que pusimos como para mantener la salud desde el punto de nutrición de nuestros hijos. Yo soy Mariana Camarena, ya se los dije. Bueno, adiós.
Ella es Nutrición Activa. Yo soy Sol Sigal, @Sol Sigal. Y el próximo podcast está padre porque vamos a hablar de la dieta del fumador.
Ya hay menos cada vez, pero todavía
pues
hay, ¿verdad?
¿Sabe?
Bueno, yo en casa tengo a 12.
Ándale.
Y muy queridos.
También. Fíjate, entonces vamos a hablarles qué deben hacer o dejar de hacer las personas que fuman. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Bye bye.
Dixo presentó
Nutres. Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.